XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 954 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de marzo del año 2022. En este programa, como siempre, comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos ustedes, amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí para un programa más en el que discutiremos las noticias que nos parecieron de mayor interés sobre astronomía de la última semana. Aprovecho, como siempre, para mandar un saludo a nuestros amigos Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes, que se encuentran en los controles de Radio UDEM, asegurándose que la transmisión de este programa salga perfectamente bien, como todos los martes de 7 a 8 p.m. a través de Radio UDEM, el 90.5 de FM, en la ciudad de Monterrey. Y también un saludo a todos los que nos hacen el favor de mandarnos sus mensajes o compartir nuestros tweets o hacernos algún comentario en Facebook. Gracias por estar en contacto con nosotros. Siempre vemos todos sus contactos, aunque no siempre podemos responder y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias. Gracias a todos. Ustedes saben quiénes son.
Ustedes pueden también comunicarse con nosotros a través de estos medios. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. La página de Facebook es Obsesión por el Cielo, la cuenta de Twitter es @oporelcielo. También, si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa, que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son 4, una para cada estación del año. No se los vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar esta semana?
De esta semana, Pedro, vamos a hablar de las burbujas extrañas que están arriba y abajo del eje galáctico de nuestra galaxia, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Y también vamos a hablar del descubrimiento de la molécula más grande descubierta, en este caso en un disco, en el disco de polvo que está formando un planeta, y discutiremos por qué esto es importante e interesante.
Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 15 al 22 de marzo de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna cruzará las constelaciones de Leo, Virgo y Libra, para luego ingresar a Scorpius. Las noches del 15 y 16 de marzo, veremos a la luna pasando frente a Leo. El 16 tendrá por vecino a Regulus, una estrella de veloz rotación y la más brillante de la constelación. Para que tengan una idea, nuestro Sol tarda alrededor de un mes en dar una vuelta en sí mismo, pero Regulus lo hace en apenas 16 horas. Tan rápido que su ecuador se afloja y parece una estrella de barriga prominente, como un globo aplastado. En latín, Regulus significa el regidor. El 17, 18 y 19 de marzo, la luna estará cruzando la constelación más grande del zodiaco y la segunda más grande del cielo. Esta es Virgo, la Virgen. La estrella que vean junto a la luna el 19 de marzo se llama Spica, significa espiga en latín. Increíble, pero Spica produce tanta luz como 12.000 soles, y es que es casi 4 veces más caliente que el Sol. El 20 de marzo, veremos a la luna al lado de los pies de Virgo, pero ya habrá ingresado a la constelación vecina de Libra, la Balanza. El 21 de marzo, la luna estará cerca de su Benegenubi y su Benescamali, que son la tenaza del norte y del sur, las más brillantes en la Balanza Celeste. Esta semana contemplaremos 3 planetas por el sureste después de las 5 de la mañana, Marte, Venus y Saturno. En orden de brillo, Venus será el más destacado, seguido por Marte y finalmente Saturno. 2 planetas más merodean el horizonte noreste alrededor de las 6:20 de la mañana, pero el crepúsculo matutino hará casi imposible su observación. Se trata de Mercurio y Júpiter, que la mañana del domingo 20 de marzo surgirán lado a lado del horizonte, en conjunción. Solo aquellos observadores que tengan el privilegio de una vista al este con horizonte plano y cielo completamente despejado tendrán posibilidad de contemplar este encuentro aparente. El viernes 18 de marzo a la 1:17 de la mañana, la luna estará en fase llena, iluminando nuestros cielos durante toda la noche. Y es que en esta fase, la luna se asoma al atardecer y se oculta con el amanecer. Por eso no me aguanté la risa cuando vi una película de hombres lobo mostrando a la luna llena asomándose a la medianoche. ¿Por qué? Pues porque a la medianoche la luna llena siempre estará más alta en el cielo, nunca en el horizonte. A menos que esté cerca de los polos, ahí sí hay que cuidarse de los licántropos. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 18 de marzo a las 7:17 horas. El domingo 20 de marzo el planeta Venus estará en su elongación máxima oeste. Esto significa que en el cielo del amanecer, sobre el horizonte este, veremos a Venus salir más separado del Sol, trazando un ángulo de 46 grados entre ambos astros. En las siguientes semanas, parecerá que el planeta se empieza a emparejar con el Sol a medida que lo siga rodeando. Tarde o temprano, quedará detrás del Sol y nos quedaremos sin lucero de la mañana. Así que, si lo quieren admirar, aprovechen ahora que se puede. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Venus acontecerá el 20 de marzo a las 9:59 horas, con una separación angular aparente de 46.6 grados. El domingo 20 de marzo a las 9:33 de la mañana acontecerá el equinoccio boreal de primavera, es decir, iniciará la primavera en el hemisferio norte de la Tierra. A grandes rasgos, el Sol se asomará exactamente por el este y se ocultará justo en el oeste. Típicamente aparece cargado al sur o al norte de estos puntos cardinales. La duración del día y la noche en el equinoccio de primavera es prácticamente la misma. A partir del equinoccio, los días serán más largos que las noches. Simultáneamente, en el hemisferio sur iniciará el equinoccio de otoño. En tiempo universal, el equinoccio vernal, el de primavera, en el hemisferio norte, acontecerá el 20 de marzo a las 15:33 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la siguiente semana. Y pues bien, como dijo Edgar, en la introducción vamos a hablar primero acerca de estas enormes burbujas galácticas que están sobre y debajo del centro galáctico. Y pues, ¿qué es lo que causa estas burbujas? O sea, ¿por qué están ahí? Estas burbujas fueron recientemente observadas en la última década, así es que es algo, digamos, más o menos novedoso en nuestra galaxia. El título de la publicación es Burbujas de Fermi y Errosita son reliquias de actividad en el pasado del hoyo negro central de la galaxia. Salió el 7 de marzo en Nature Astronomy. Los autores son Karen Young, Mateusz Ruskowski, Ellen Zweibel, yep.
Zweibel, como cebolla.
Ah, como cebolla, ok.
Como cebolla en alemán. Y antes de que cebolla no se dice así.
Son de la Universidad Nacional de Tsinghua en Taiwán y Universidad de Michigan y Universidad de Wisconsin en Madison. Y básicamente lo que los autores presentan, así en resumen, es un modelo teórico que explica las observaciones de las burbujas estas que estamos hablando. Entonces también explica no nada más la presencia de las burbujas, que son dos tipos diferentes de burbujas, sino también una neblina que se ve en microondas. Y pues sacan conclusiones, como dice el título, que son causadas por el hoyo negro supermasivo que está en el centro de la galaxia. Entonces, pues, como siempre, empecemos con un poquito de fondo. Estamos aquí hablando de la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia. Es una galaxia espiral de unos 100.000 años luz de diámetro, para comparar. Muy delgadita, es así como una tortilla de delgadita. Tortilla de las de México, no de las de España.
De las dos.
Bueno.
Y, ok, las dos son básicamente planas y
disco muy delgadito.
Sí, un círculo delgado, ¿no? De estrellas en el caso de la Vía Láctea.
Uh-huh. Si quieren saber más acerca de los componentes de la Vía Láctea, porque pues están los brazos espirales en el plano del disco, que son... El disco es donde todo sucede, es donde están las estrellas, la formación de estrellas, etcétera. Están los brazos espirales, después está el halo galáctico, que es un volumen esférico alrededor del disco, donde están las estrellas más antiguas, los cúmulos globulares, y este halo se formó cuando se estaba colapsando y formando la galaxia. Y en el núcleo pues tenemos una combinación de objetos muy antiguos y objetos muy nuevos, y es donde hay todo este caos. Y un hoyo negro supermasivo, que ya hemos hablado mucho de estos hoyos negros supermasivos. Si quieren saber más de la Vía Láctea, pueden escuchar el programa 406 de Obsesión por el Cielo, del 2011. Y sobre hoyos negros, ay, pues tenemos varios, el 525 en el 2013, el 740 en el 2018 y el 864 en el 2020, por ejemplo.
Tenemos muchos, es un tema del que por las noticias que surgen hemos discutido con mucha frecuencia, ¿no?
Uh-huh. Estos son nada más algunos de los programas. Hemos hablado de hoyos negros supermasivos muy activos como los que están en la galaxia M87, que están absorbiendo materia, y en el proceso de absorber materia, pues hay una como autocontrol. La materia no entra al hoyo negro así libremente, sino que conforme se aprieta, se calienta, y mucha de esa materia es expulsada hacia afuera antes de que llegue al horizonte de eventos del hoyo negro, y nosotros podemos ver eso como jets relativísticos que salen de ahí, emisiones de rayos X, emisiones de rayos gamma, etcétera, y eso está pasando en M87. Mientras que el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia es mucho más tranquilo y ahorita no está teniendo ninguna de esta actividad de comer estrellas, ni comer nebulosas, ni comer otros hoyos negros. Entonces, pero lo que los autores dicen es que en el pasado sí hubo este tipo de eventos y las burbujas son causa de esto. Entonces, ¿qué más podemos hablar así de introducción? Bueno, podemos hablar de las observaciones, si te gusta, Edgar.
Pues sí, lo que yo estoy pensando antes de pasar a eso quizá es que me... No sé, ¿tú leíste el artículo?
No estaba disponible.
Ok, está disponible con un costo de $32 en el sitio de Nature Astronomy o con suscripción, ¿no? Pero me llama la atención de que los las personas que sí lo leyeron en prensa de cobertura de ciencia mencionan que fue un, lo mencionan como un estudio. No es una cosa, vaya, casi prácticamente todo lo que se publica en ciencia es un estudio, entonces eso no dice mucho. En este caso, por lo que puedo leer de la información que tengo, es que se trató de una combinación de una modelación y una propuesta teórica basada en las observaciones, que es lo que tú sugieres que platiquemos ahorita, ¿no?
Sí, podemos empezar con las observaciones y después de ahí seguir a hablar del modelo que explica esas observaciones. Porque pues es parte fundamental de la ciencia, que tienes que tener ciertas observaciones y tus modelos tienen que explicar lo que estás viendo.
Y sí, y aparte de eso puedes hacer predicciones. Ahora, la impresión que tengo por la información que tengo es que no es un modelo en el sentido de un modelo computacional que nos permite reproducir el fenómeno. Es más en como una propuesta teórica que predice y resulta en varias de las características que sí se observan en las burbujas de Fermi y de Rosita.
Bueno, vamos a empezar por las observaciones antes del modelo, porque sí tiene más detalles el modelo. Las observaciones son de estas que se llaman burbujas de Fermi. El telescopio espacial de rayos gamma Fermi fue lanzado en el 2008 por la NASA y otras agencias, fue cooperativo, a órbita terrestre. Es un telescopio de rayos gamma, en otras palabras detecta los rayos más energéticos, la radiación electromagnética más energética que hay, que con longitud de onda muy corta. Es el sucesor al telescopio espacial de rayos gamma integral. Entonces tiene dos instrumentos, uno para detectar destellos de rayos gamma, que son 14 detectores de centelleo, o sea, detectan cuando pasa un rayo gamma y hace que brille, y los tiene distribuidos en varias partes del cubo que es el telescopio, y de ahí pueden calcular más o menos de dónde vino el S. Y también hay un telescopio que está tomando más o menos imágenes de, digamos, el fondo de rayos gamma habitual. No es un telescopio así chiquito que esté viendo una parte chiquita del cielo, sino que está viendo como 20 grados de la esfera celeste, que es bastante grande. Y está diseñado el telescopio este Fermi para observar núcleos activos de galaxias, como el nuestro, remanentes de supernova, materia oscura, pulsares, destellos de rayos gamma, como ya decía. Y el otro telescopio es el telescopio E-Rosita. Este es de rayos X, que es un paso abajo en energía de la luz electromagnética. Este fue diseñado y construido por el Instituto de Investigación Max Planck en Alemania y fue lanzado en el 2019 por Roscosmos a la órbita lagrangiana L2, el punto L2. Creo que L2 es donde va también el Webb, ¿verdad?
Sí, si mal no recuerdo, es correcto.
Entonces no está en órbita terrestre. Originalmente estaba diseñado por la Agencia Espacial Europea nada más para volar en la Estación Espacial Internacional, pero pues terminó siendo como un paquete separado. Y la idea es tomar imágenes, hacer un mapeo del cielo completo. Se va a tardar 7 años. Y es 25 veces más sensitivo que el telescopio anterior de rayos X, el ROSAT. Los primeros datos fueron liberados en el 2021 y de ahí es donde tomaron ellos estas observaciones. Pero ya pues nada más para terminar, el telescopio ahorita no está operando por la guerra de Ucrania. Como que Alemania y Rusia nos están hablando, entonces el telescopio por lo menos ahorita ha cesado sus operaciones. No quiere decir que no esté tomando datos, o a lo mejor sí, no lo han dicho, pero pues ha sido afectado su uso por la guerra. Pero bueno, ni modo.
Pues sí.
Vamos a una pausa y regresamos ya hablando un poquito más acerca del modelo de estas observaciones y qué nos explica, qué nos dice de todo esto.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando de estas burbujas galácticas que se encuentran arriba y abajo del centro galáctico de nuestra propia Vía Láctea. También en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bien, nos habíamos quedado en esta noticia de las burbujas galácticas con un poco de fondo acerca del telescopio de rayos gamma de Fermi y el telescopio de rayos X Rosita. Entonces, básicamente lo que hicieron estos autores es tomar las observaciones de rayos X de Rosita y de rayos gamma de Fermi y hacer un modelo. A propósito, estas estructuras tienen un tamaño de 36.000 años luz. Son enormes. Hay que recordar que la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Entonces, fácilmente es una tercera parte del tamaño de la galaxia.
Ok, no sé, yo tengo el dato de 50.000 años luz. La verdad es que no es una cosa muy exacta, pero pues, me llama la atención la diferencia.
Bueno, son dos burbujas. Una es las burbujas de Fermi, que son un poquito más chicas, y la burbuja Rosita de rayos X, esa es más grande, tiene dos veces el tamaño. A lo mejor ahí está la diferencia.
Sí, posiblemente.
Sí, entonces...
Pero en todo caso, bueno, tampoco es que esto sea una cosa muy exacta de que aquí justamente empieza, aquí justamente termina, pero sí tiene límites observables. Uh-huh. Y pues la idea aquí es dar un tamaño, una idea de su escala, ¿no?
Sí.
Con relación al tamaño total de la galaxia.
Digamos, entre una tercera parte y la mitad del tamaño de la galaxia, entonces son estructuras muy, muy, muy grandes, que no se habían observado precisamente por eso, porque los telescopios de rayos gamma y de rayos X pues no tenían la sensibilidad para y el campo amplio suficiente para detectar estas emisiones de rayos gamma y de rayos X. Ahora, las emisiones de rayos gamma y rayos X son originarias de lugares muy calientes donde ha sucedido algún evento muy violento, tienen mucha energía. En este caso es la aceleración de partículas como electrones y protones que suceden en los campos magnéticos y al acelerarlas causan este tipo de radiación. Se van acelerando y cuando cambian de dirección mandan estos rayos X o rayos gamma. Entonces necesitas tener un evento muy, muy, muy violento para poder producir estos fenómenos básicamente. Entonces, los modelos que ellos utilizaron son computacionales. O sea, sí utilizaron modelos con números, donde incluían la hidrodinámica, o sea, el movimiento de gas, en este caso, porque pues plasma y gas es lo que compone estas burbujas, la gravedad de la galaxia, incluyendo el halo de la galaxia, y el efecto de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son estas partículas, electrones y protones de los que hablaban, que se aceleran y causan estos fotones y además forman las burbujas. Entonces, lo que los autores básicamente hicieron es un modelo que reproduce las observaciones y pues resuelven un problema que ya tenía mucho tiempo, bueno, desde el 2010. Básicamente que estas
burbujas... ¿Cómo nacieron?
Sí, ¿cómo nacieron estas burbujas? Había dos modelos. Uno que,
bueno, ¿sí? De entrada, el hecho de que están alineadas con el centro de la galaxia sugieren que algo tuvo que ver, bueno, y su escala, que algo tuvo que ver algún fenómeno de gran energía, como un agujero negro o una supernova, o una combinación de otra cosa, un cataclismo de este tipo que libera mucha energía, ¿no?
Sí, y los dos modelos eran precisamente ese. Uno era el hoyo negro supermasivo, arrojando materia, y el otro una sucesión de explosiones de supernovas, lo que se llama un outburst, que tendría más o menos el mismo efecto. Pero por...
Sí. ¿Sí? Quería comentar, el modelo que dices hace rato está basado en un modelo previo de uno de los investigadores, Karen Young, que fue publicado hace un par de años, si mal no recuerdo, no tengo los datos exactos. Uh-huh. Y de allí, en el estudio original que no pude ver, tienen algunas imágenes del resultado de la simulación, ¿no?
Sí, y básicamente ellos intentaron varios modelos y, o sea, varias veces corrieron el programa para ver qué resultaba y si los resultados eran lo que se veía. Y lograron, por lo menos haciendo muchos experimentos computacionales, corridas computacionales, que el hoyo negro supermasivo es mucho más probable que haya causado estas burbujas, que más probable que una secuencia de explosiones de supernova, porque la geometría de las burbujas indican que el evento que las creó duró unos 100.000 años nada más, mientras que cuando intentaban hacer los modelos con las explosiones sucesivas de supernovas, se tardaba 10 millones de años para tener algo similar. Entonces ellos concluyen de que pues es mucho más sencillo decir que es el hoyo negro supermasivo que tuvo algún evento catastrófico. No, eso no lo dicen que puede ser, pero que
como que
lo
causó. Dan a entender o sugieren que materia que no alcanza a caer en el agujero negro. La cosa es que la materia que se acerca a un agujero negro, pues no sale indemne, ¿no? Para empezar, la misma gravedad intensa del agujero negro causa efectos, distorsiones incluso sobre las estructuras, porque es sumamente intensa dependiendo de qué tanto se acerque. Si llega a entrar al horizonte de eventos, entonces sí ya se fue adentro del agujero negro y ya no sale. Pero también una cosa que sucede es que la materia puede acercarse mucho y no salir. Digo, y no alcanzar a penetrar el agujero negro, pero sí sufrir efectos de la gravedad. Esto es lo que causa, por ejemplo, las emisiones de rayos X, que con frecuencia se detectan los agujeros negros. Y la idea que sugieren varios autores y que implícitamente toman los autores de este estudio es que la alteración que produce sobre esta materia, o más bien la materia que no alcanza a entrar al agujero negro, afecta la materia que está más materia que está alrededor. Recordemos que estamos en el centro de la galaxia, que es bastante denso. y que este material, la interacción entre este material es el que forma las burbujas.
Cuando hablamos de M87, el hoyo negro supermasivo en la galaxia M87, ahí está un ejemplo de un hoyo negro supermasivo que está absorbiendo materia y en el proceso creando un disco de formación, disco de materia, donde la materia se calienta y sale en dos chorros con direcciones opuestas. Entonces, algo así es lo que dicen los autores que pasó aquí. El hoyo negro no crece indiscriminadamente, sino que por el propio hecho de que es pequeño y que la materia tiene que amontonarse para entrar al hoyo negro, pues se controla el crecimiento de los hoyos negros en los centros de las galaxias, los hoyos negros supermasivos, y también se crea esta actividad que en este caso pues es como, digamos, como una explosión de materia que causa pues las burbujas que se pueden ver en rayos X y rayos gamma, y no solamente estas estructuras, sino que también una neblina que se ha detectado, o sea, una emisión difusa de energía, pero en microondas. Entonces, estas observaciones compararon con las observaciones de los telescopios espaciales de microondas Planck, que operó entre 2009 y 2013, y el Wilkinson, que operó entre 2001 y 2010 aproximadamente. Estos telescopios están diseñados para ver el fondo de radiación cósmica, pero también detectan microondas de pues todo el cielo. Entonces, cuando estás estudiando el fondo de microondas, tienes que quitar los efectos de las fuentes puntuales de microondas y también de estas emisiones difusas como el de la galaxia. Entonces, ¿sí?
No, dije que sí, estoy de acuerdo contigo. Okay.
Entonces, sí, básicamente aquí son observaciones no son observaciones nuevas, son observaciones que ya se habían hecho. Lo que es nuevo aquí es el modelo que las explica.
Y la propuesta teórica.
Y la propuesta teórica, exactamente, de que fue un hoyo negro supermasivo en lugar de una sucesión de supernovas que causó. Porque las supernovas suceden en secuencia, o sea, si tienes una supernova, eso incita a la formación de otras estrellas masivas que a la vez explotan como supernovas, pero eso tarda mucho tiempo en que pues sea una cadena de supernovas en lugar de un solo pues destello de un solo evento, que es lo que ellos dicen.
Sí, en este caso, pues la propuesta teórica es lo más importante. El modelo es lo que utilizan para apoyar el modelo y las observaciones es lo que utilizan para apoyar la propuesta teórica. Y creo que no hay ninguna observación nueva aquí. Mm-hmm. Todas eran observaciones que ya se habían hecho. Una cosa que me llama mucho la atención es que en solo 100.000 años, que es nada en términos astronómicos y más en términos galácticos, en solo 100.000 años se formó una estructura de ese tamaño. Bueno, y también estiman que el fenómeno inició hace 2.6 millones de años. Okay. Pero los 100.000 años es lo que me llama la atención.
Sí, no. El evento tiene razón. Fue hace 2.6 millones de años. No. ¿Cuántos millones de años dijiste? 2.6 millones de años. Pero el evento que causó la burbuja, o sea, la burbuja ha crecido por esos 2.6 millones de años. No tuvo la estructura que tiene ahorita en 100.000 años. Sino que el evento que causó la burbuja que vemos ahorita, que creció durante todo ese tiempo, fue corto relativamente, 100.000 años, la explosión, digamos así.
Sí, digamos que el evento original duró 100.000 años y después se apagó, pero las burbujas siguieron creciendo.
Exactamente. Y lo nuevo que ellos tienen en el modelo es el efecto de los rayos cósmicos sobre las burbujas, porque los rayos cósmicos son los que causan la radiación que empuja la materia a que la burbuja esté caliente y crezca de tamaño. Entonces eso es algo que no se ve utilizado en otros modelos. Pero bueno.
Sí, voy a ver si pongo en el tweet, o yo creo que en el tweet cuando salga el podcast, el diagrama de temperatura, velocidad, densidad de la simulación de una de las burbujas.
Okay, yo,
que se dé una idea.
Yo voy a poner...
Tú puedes poner otra imagen.
Yo pongo una foto bonita en Facebook.
Ok.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa?
Tiene muchos colorcitos, no está fea, ¿eh?
Ok. Vamos a una pausa y ahorita regresamos ya a hablar acerca de las moléculas orgánicas que encontraron en este disco protoplanetario.
Me parece bien, no se vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias relevantes astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, platicando en la primera y segunda parte del programa acerca de estas burbujas enormes que pues están arriba y abajo del centro galáctico y que las causan. ¿Y qué más fue? Loni Pacheco también nos ofreció sus efemérides astronómicas y ahora pasaremos a la segunda noticia, que es acerca de una nueva molécula orgánica compleja, o sea, no es algo sencillito, que se encontró en el espacio.
Bueno, en realidad lo nuevo aquí no es que se encontró en el espacio, ya se había observado esta molécula, dimetil éter, uh-huh, en el espacio, nada más que ahora se observó en un disco de protoplanetario, o sea, donde están formando planetas alrededor de una estrella.
Y eso es lo que dice básicamente el título de la publicación. Una trampa de hielo grande en un disco que está formando planetas. Parte 3. Primera detección de éter dimetílico o el dimetil... ¿Cómo se llamaba? ¿Dimetil éter? ¿Cómo se llamara? Salió en Astronomy Astrophysics el 8 de marzo y esta sí está disponible gratuitamente. Los autores son Nashanti Bunker, Alice Booth, Margot Limker, Pune Nazari, Nienke van der Marel, Ivan van Dishak, o cómo lo pronunciarías, es holandés, que es más cercano al alemán.
Sí, Dishak está bien, como lo
van
dijiste.
Dishak. Okay. Del Observatorio de Leiden en Holanda y del Instituto Max Planck también en Alemania. Básicamente los autores anuncian el descubrimiento de éter dimetílico en un disco de formación planetaria alrededor de una estrella. ¿Okay?
¿Dónde publican? Astronomy and Astrophysics.
Sí, Astronomy and Astrophysics el 8 de marzo. Y este sí estaba libre de... De vez en cuando las revistas así profesionales tienen sus versiones libres cuando es algo importante. En este caso pues lo consideraron suficientemente importante como para liberarlo al público. Entonces, el éter dimetílico tiene la fórmula, es una molécula orgánica. Las moléculas orgánicas técnicamente son moléculas que tienen carbono. Entonces, el metano, CH4, pues tiene un carbono y es molécula orgánica, pero es la molécula orgánica más sencilla. Nunca he sabido si el monóxido y el dióxido de carbono lo consideran también como orgánico. Es muy importante para la vida, pero...
Pero no, nunca ha sido considerado orgánico, aunque mucho de esto, bueno, hasta donde yo sé, si hay algún químico profesional, a lo mejor me quiere decir que estoy mal, pero la idea de la química orgánica empezó un poco porque se pensaba que muchas moléculas tenían que ser necesariamente sintetizadas o se formaban en relación con los seres vivos. Hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, en realidad fue un poco accidental, sintetizar la urea. Uh-huh. Y entonces hubo gran revuelo porque la urea era una molécula orgánica y aquí se obtuvo mediante la síntesis inorgánica. Y entonces, pues, eso fue interesante porque abrió la puerta a un montón de procesos hechos sin presencia de seres vivos, pero resultando en reacciones de química orgánica y productos de química orgánica. Uh-huh. Bajo esa definición, ¿no?
Pues el éter dimetílico es un, pues normalmente gas, es un líquido, pero se evapora muy rápidamente, altamente inflamable, pero que tiene muchos usos en cosméticos, pegamentos, anticongelantes, lubricantes, refrigerantes, etcétera. Muchos de los procesos que decías tú.
Sí, y la molécula es, imagínense un carbono, perdón, un oxígeno. El oxígeno se enlaza con dos moléculas de carbono. Y cada uno de estos carbonos, en cada lado del oxígeno, están saturados con hidrógeno. Uh-huh. O sea, CH3 unido el carbono al oxígeno y luego otro CH3 al otro enlace del oxígeno.
Sí, muy simétrica en ese sentido. Y lo interesante es de que estas moléculas orgánicas ya se habían encontrado en el medio interestelar. En el medio interestelar tienen moléculas que llaman prebióticas, o sea, antes de la biología, pero importantes para la formación de la vida. En el medio interestelar se había encontrado más de 200 de estas moléculas, incluyendo esta, como tú decías. Aquí lo interesante fue que la encontraron en grandes cantidades alrededor de un disco de formación planetaria. El programa 624 de Obsesión por el Cielo en el 2015 hablamos de estos discos protoplanetarios, que básicamente cuando se colapsa la nebulosa para formar una estrella, por la rotación que tiene, conservación de momento angular hace que la rotación aumente conforme se va haciendo más condensada la estrella y el disco, se forma un disco de materia por la fuerza centrífuga, y en este disco es donde se almacena el polvo y el gas que eventualmente da la formación de los planetas, de un sistema planetario. Entonces ya conocemos muchos de estos objetos que son estrellas con sistemas solares en formación. En este caso, las observaciones fueron del objeto Ofiuku IRS-48, esa es la denominación. Es una estrella con un disco protoplanetario que está a 440 años luz de distancia, en la esquinita apenas entrando a la constelación de Ofiuku en la Vía Láctea.
Y me llama la atención a mí que pues la capacidad de los radiotelescopios ALMA, localizados en Atacama, en Chile, para poder detectar estas sustancias. Uh-huh. Los mismos autores dicen que ellos no esperaban que esto fuera posible. Ahora, el objeto que mencionas ayuda mucho porque sí se conoce el disco protoplanetario de polvo y gas que está... más bien de hielos que está formando planetas alrededor de esta estrella, pero por algún motivo, probablemente por la formación de uno o más planetas, tiene un lugar del disco en una esquina, digamos, donde se están acumulando estos hielos y están interactuando, y esto es aparentemente lo que está atrapando la sustancia que mencionábamos directamente del espacio, y lo está haciendo evidente, ¿no?
Sí, haciendo evidente porque el polvo que se almacena, o sea, en astronomía, en medio interestelar hay dos cosas, gas y polvo. Gas es literalmente gas que se utiliza la ecuación de los gases, y todo lo demás es polvo, incluyendo el hielo. Entonces, lo que pasa en estos discos planetarios es que si se acumula mucho material polvo, o sea, en un lado, y lo calientas, empiezas a sublimar todas estas componentes orgánicos, químicos, que estaba atrapado en el polvo, que hay que recordar que es polvito así seco con material volátil, como agua, por ejemplo. Y entonces se sublima este material y lo puedes ver con radiotelescopios.
Sí, literalmente lo puedes ver y confirmar su existencia espectralmente, analizando las emisiones. Uh-huh. Por cierto, los autores hacen mención de una posible detección, aunque no lo confirman, de metanoato de metilo, que es una molécula todavía más grande, parecida a la que estábamos diciendo, el dimetil éter, nada más que tiene un carbono y un oxígeno y un hidrógeno en lugar de un metilo. Uh-huh. Al otro lado de la molécula, pero su peso molecular es ligeramente mayor, y cualquiera de estas dos, sobre todo la del metanoato de metilo, si se confirma, bueno, ellos consideran ya la más ligera, el dimetil éter, como confirmado. Pero si se confirma la otra, sería ya la molécula más pesada detectada, identificada en el disco de planetas en formación de una estrella.
Ahora, estas observaciones se hicieron, como tú decías, con el telescopio ALMA en el desierto de Atacama. Son 16 radiotelescopios que operan en la longitud de onda milimétrica y submilimétrica. Desde el 2011 creo que opera. Bueno, fueron 7 observaciones de este objeto ya muy, muy, muy conocido. Y lo interesante, aparte de el éter dimetílico y esta molécula tentativa, es que el éter, si ves la estructura, si ves las imágenes, tienen otras emisiones que han detectado de otras moléculas, y las que están asociadas con el gas se observan desde todo el disco, más o menos uniformemente. Aquí el detallito es que observaron desde una parte del disco, que es donde se está aglomerando todo el polvito, donde se están formando los planetas. Entonces, por eso ellos dicen que la presencia de estas moléculas es causada por la sublimación que está haciendo el calor de la estrella de este polvito, ¿verdad?, que se está exponiendo al sol y se está, pues, no evaporando, ¿cómo se llama? Sublimando. Entonces, lo interesante es que es esto, o sea, ellos están diciendo que este gas viene de lo que antes eran partículas sólidas que formó el disco protoplanetario, y que no es parte del gas así normal de la formación de la estrella. ¿Sí me explico?
Sí, la cuestión es esta: el proceso de formación de los planetas, y el hecho de que está allí aglomerándose el polvo, es lo que está liberando estas sustancias que normalmente están congeladas y están ahí metidas y no se observarían.
Exactamente.
Uh-huh. Entonces, bueno, y también los autores... Bueno, termina, Pedro.
No, nada más era eso, o sea, de que las observaciones son en base de otra molécula que ya se conocía, que es el metanol, CH3OH, que es una molécula orgánica más sencilla, pero que también detectaron esa molécula. Entonces, las nubes frías de polvo son absorbidas también por la formación de protoplanetas, y cuando se calientan, como tú decías, es cuando producen estas otras, o liberan estas otras moléculas que nada más se detectan en estas condiciones.
Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque el éter dimetílico o el metanoato de metilo, pues no son cosas que utilizamos todos los días, a menos que estemos trabajando con ellas por algún motivo. La gente normal no tiene esto en sus cocinas, digamos.
Pero sí son utilizados en muchos productos, en cosméticos, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí las usamos, pero no nos damos cuenta.
Sí, las usamos, pero como parte de, porque son parte del proceso para crear otros productos o los lo contienen otros productos. Pero la gente es más familiar con el metanol, que es también conocido como alcohol metílico o el alcohol de madera, uh-huh. el cual es sumamente venenoso y peligroso si se llega a mezclar con algunos productos que estén en contacto con las personas o incluso con bebidas, donde es peligrosísimo. Pero ya es un producto, una sustancia que la gente de repente sí escucha mencionada, ¿no?
Sí, estos son moléculas que no son muy conocidas, a no ser que seas un químico, sobre todo un químico de la vida.
Sí, y lo que esto es interesante porque los autores también proponen que hay más sustancias de este tipo, más sustancias orgánicas que deben de estar allí presentes pero que no alcanzaron a detectar.
Sí, porque están en menor proporción o simplemente porque la señal es más débil y el telescopio no alcanzó a detectar.
Y también la idea es que estas sustancias, todas estas, el éter dimetílico y el metanoato de metilo, y las que no se hayan identificado, a su vez pueden reaccionar en las condiciones correctas y formar moléculas todavía más complejas, y ya estamos hablando de cosas como aminoácidos y cosas así. Recordemos que los aminoácidos eventualmente por lo menos aquí en la Tierra forman proteínas que son pues ya moléculas de la vida, ¿no?
Sí, entonces por eso los llaman moléculas prebióticas. Ya las bióticas serían las proteínas y los aminoácidos. Estas son todavía estructuras más sencillas, pero que forman estas otras más complejas que eventualmente forman la vida. Y mucho del problema es si estas moléculas se formaron en la Tierra o cayeron en cometas o en asteroides a la Tierra y después se mezclaron con lo que ya había para formar pues moléculas complejas más grandes. Entonces hay una carrera para detectar la molécula pues orgánica más grande, ¿verdad? Cada vez. Es como un concurso, a ver quién encuentra la molécula orgánica más compleja y pues ahí vamos, poco a poco.
Pues sí. Okay. Bueno, pues eso es todo por hoy. Esperamos que le haya sido de su interés y volveremos la semana que viene con más noticias astronómicas.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.